Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Lo primero que tengo que decirles es que vamos a hablar hoy día de la impopularidad desbordada, no solo de la presidencia de la República, sino también del Poder Legislativo. Y cómo ustedes responden a eso en una encuesta muy completa de IEP. Y también hablaremos de carreteras tomadas. La minería ilegal está presionando para lograr, y probablemente logre, no solo la censura del ministro Rómulo Mucho, sino también la prórroga prácticamente indefinida del Reinfo. Todo eso en este programa, pero primero vamos con nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, y vamos a repasar con ustedes la última encuesta de IEP. Hemos seleccionado algunos cuadros para que entendamos qué es lo que está pasando a nivel nacional con la percepción que se tiene de el Congreso y de la Presidencia de la República. Algunas cifras las han visto durante los últimos dos días, pero hay más en esta encuesta sobre la reacción que tiene el público frente a estos hechos. Vamos con lo primero, por favor, la popularidad de la presidenta Dina Boluarte. Como ustedes saben, Datum la coloca en 3%, IEP en 5%, pero digamos que estamos dentro del mismo rango. Una presidencia absolutamente impopular. Tal vez ustedes dirán que esto no es novedad, pero recuerden esta cifra cuando veamos después qué hace la población con esta cifra. Digamos que nunca fue muy popular. En enero del 2023 tenía 19%, en ese momento acababa de ocupar la presidencia, hacía el mes anterior, y hay que decir que Pedro Castillo se retira de la presidencia de la República con 20-tantos%. Es decir, ella ni siquiera cosechó algo más cuando ingresó al poder. Muy bien, siguiente cuadro, por favor, ¿qué es la aprobación del Congreso? Que no es mejor. La verdad es que están, como dicen, empatados, ¿no? Es lo mismo, solo que hay, creo yo, un margen para el no sabe, no opina, un poquito mayor. Pero el 90% del país rechaza en la última medición al Congreso, que son variedades, ¿no es cierto? Ha llegado al 94% de rechazo y la aceptación del Congreso no pasa del dígito. En este momento está en 6%. Y 4 no sabe, no opina. Cualquier país del mundo con estas cifras en sus dos principales poderes, es decir, los que tienen más poder, los que hacen sentir al resto de los poderes su dominio, sobre todo hoy en el Congreso, ese es el grado de ilegitimidad que tiene. Es muy difícil que una democracia se sostenga en esos niveles de ilegitimidad. Siguiente cuadro, por favor. ¿Cuál es el interés que tienen los peruanos en la política? Y este es un cuadro que nos dice mucho sobre por qué mantenemos dos poderes tan ilegítimos sin que nada cambie. Mucho, 13%. Eso se mantiene igual entre noviembre del 2023 y noviembre del 2024. En un año, se ha medido dos veces. Lo azul que ustedes ven en su pantalla es el año pasado. Lo que ven en verde es este año. Mucho, ahí estoy yo, por ejemplo, y los que siguen este programa, somos 13%. Sin embargo, por favor, pongan el cuadro completo, no lo muevan. Sin embargo, algo ha disminuido. 5 puntos. Poco tiene también una disminución. Lo que trepa, nada. Nada. Lo que trepa, 14 puntos. ¿Ok? Es a 35%. O sea, hay un tercio que dice nada, no me interesa nada. Según la ficha, este porcentaje es mayor en las zonas macro, zonas norte, centro y oriente, así como las personas de 40 años a más y sobre todo en el nivel socioeconómico de E. A los pobres, que son a los que más les debería importar la política, porque más los afecta. Las malas decisiones afectan mucho más a los pobres que a los ricos. A los más pobres, a los mayores de 40 años, que son los que tienen más experiencia y sabiduría, es ahí donde se encuentra la gente que no le interesa la política. Y como no le interesa la política, no se involucra, no hace comunidad, no participa. Y es muy importante para cambiar el mundo en el que estamos que la gran mayoría participe. El problema no es entonces solo la gran impopularidad y el consenso clarísimo que hay sobre la apreciación que tenemos de la presidencia de la República y del Congreso. El problema es que una gran mayoría de peruanos, 35%, se han retirado de la política. Se han retirado. Desprecian, por supuesto. Tienen el peor de los conceptos, pero no quieren hacer nada al respecto. Y ahí donde está, creo yo, el problema central. El siguiente cuadro, por favor, nos indica más cosas. La identificación ideológica en el Perú, como ustedes ven, está casi dividida en tercios, aunque hay que decir que la centro-derecha tiene mayoría versus a la izquierda pura. La izquierda tiene una identificación de 25% en esta encuesta, 39% dicen ser de centro y 36% de derecha. Debería haber entonces un sesgo claro hacia lo más, digamos, conservador. Un candidato que logra ser un candidato de centro puro podría ganar la elección, sí, porque tendría la mayoría del sentir popular. Pero necesita, para asegurarla, girar un poco hacia la derecha o un poco hacia la izquierda para poder captar el voto que hay ahí también. Mientras más centrado el candidato, creo yo, más posibilidades tiene en ese cuadro. Si es de izquierda pura, difícil que vuelva a ganar, según ese cuadro. Pero a pesar de la renuncia a participar en política, las personas sí pueden decir, y de hecho lo dicen en la encuesta, qué afinidades tienen. Siguiente, por favor. Y esto es bien interesante porque tiene que ver con las protestas, ¿ok? Y vamos a hablar de tres cuadros que se han preparado sobre protestas. El 80% de los encuestados considera que las protestas son necesarias para que el pueblo se haga escuchar, ¿ok? Hace unos meses, enero del 2024, el 72% creía que las protestas son necesarias para que el pueblo se haga escuchar. Hoy, 80%. Hay un 8% más que dice, sí, ¿las protestas perjudican la imagen y la situación del país? No, 13% hoy. Entonces, sí hay una posición mayoritaria que dice al Estado peruano, nuestro derecho a protestar, porque es un derecho, es el que permite que ustedes cambien. Si ustedes nos quitan ese derecho, ¿cómo vamos a hacer para que ustedes dejen de abusar? Por lo tanto, sí hay un aprecio por la protesta. Lo siguiente, por favor. Identificación con los reclamos de los transportistas y comerciantes. El 70% se identifica mucho o algo. 46 más 24%, el 70% se identifica, reitero, como... lamentablemente tenemos un ruido dentro del estudio, así que estoy con problemas de transmisión también acá, y ahora sí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que efectivamente los reclamos de los transportistas y comerciantes sí son valorados. Y la identificación además es mayor en Lima, curiosamente, y en personas de 25 a 39 años y en personas de socioeconómicos medios y altos. Entonces, ¿qué tenemos? Un grupo de personas que no le tiene mucho afecto a la política, que tiene un gran desprecio al Congreso y al Poder Ejecutivo, que se identifica casi en tercios en el país, pero que sí cree que la protesta es importante y sí cree que la protesta de transportistas y comerciantes es absolutamente legítima. Siguiente, por favor. Esto es lo que es dramático. La participación en las protestas. Y este es el último cuadro que tengo para ustedes. El 83% de personas señala que no ha participado. ¿Ok? Hace un año, noviembre del 2022, hace dos años, era 88. Un poquito más ha participado. De 12 a 17%. Pero no es un crecimiento significativo. ¿Ok? Lo que ustedes ven ahí es que hay un correlato entre esas personas que dicen no me interesa nada la política. Sí, tengo una opinión muy clara de Dina Boluarte, del Congreso. No me interesa nada la política. Sí, estoy de acuerdo con que se proteste, pero mi apoyo es moral, porque yo no participo y no voy a participar. Esto es, en resumen, lo que está pasando con la sociedad peruana. ¿Por qué ese rechazo a la política que hoy tenemos no se convierte en propuesta, no se convierte en cambio? Porque hay una huida, una apatía, un retiro, un no querer participar. ¿Cuándo va a cambiar esto? No lo sé. Ojalá lo supiera. Pero tenemos elecciones nacionales en año y medio. Y sería bueno que la gente comenzara a interesarse un poco más, porque si no el resultado va a ser exactamente el mismo que tenemos hoy, o tal vez peor. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Y mientras esto sucede, tenemos una situación a nivel nacional que está un poco oscurecida. Varias regiones del país tienen sus carreteras tomadas. ¿Y por qué las tienen tomadas? Porque la minería ilegal está presionando para que el reinfo se prorrogue de manera, digamos que, ilimitada. Vamos primero, por favor, si es posible, con Ocitrán. Nosotros tenemos una alerta de carreteras tomadas, ustedes pueden entrar en cualquier momento, lo pueden ver. Esto es lo que está tomado ahorita, lo que está en rojo, ¿ok? Pero se abre y se cierra, cuando buenamente los que protestan desean abrir y cerrar. Una vía tan importante como la conexión entre Arequipa y Lima en este momento se encuentra bloqueada, hasta en tres puntos. No es poca cosa. Hay la posibilidad de que en las próximas horas se comiencen a sumar más puntos a nivel nacional. ¿Qué hacemos con esto? Primero nos tenemos que preguntar por qué está pasando esto. Está pasando porque el 31 de diciembre se acaba el registro de la informalidad que permite, ¿no es cierto?, prorrogar una situación de impunidad. Se acaba el 31 de diciembre. Recuerden ustedes, el 2017 se crea el Reinfo, ya había un programa de formalización que supuestamente había fracasado, se crea el Reinfo para formalizar, se inscriben más de 80.000 explotadores mineros, se supone pequeños mineros o mineros artesanales, pero nunca completan su proceso de formalización porque su proceso de formalización pasa por un cuello de botella que es el que hay que atacar. Estas personas invaden concesiones ya otorgadas. Y el requisito para formalizarte es que llegues a un acuerdo con el dueño de la concesión. Y el dueño de la concesión no quiere llegar a ningún acuerdo. Tampoco tiene un ejército de seguridad ni de policías para echarlos. Entonces siguen explotando irregularmente en terreno concesionado a otras personas. Como ustedes saben, la concesión minera, lo que permite, es un derecho sobre el mineral que está en el subsuelo. La concesión minera no te da un derecho de propiedad. Lo que te da es el derecho de explotar y extraer el mineral, ese sí es de tu propiedad. ¿Por qué? Porque el mineral es un recurso natural y los recursos naturales son de la nación. Pero ese ejercicio de minería formal tiene regulación ambiental, tiene tributación, ¿no? Tiene a la OEF encima, al ministerio encima. La otra, la que invade, no tiene nada. Nada. Ni siquiera fiscalización tributaria. Mucho menos fiscalización ambiental. Y mientras el precio del oro siga en el estado en el que está, rompiendo récords todos los años, más y más y más gente se instalará en terreno ajeno a explotar de forma a veces bastante profesional. No vayan a pensar que esto es una cosa pequeñita. No. Son operaciones grandes, con camiones volquetes, etc. Se pone a explotar en terreno que ya ha sido concesionado. Ese es el problema central. ¿Qué puede hacer el Estado peruano? Generar un sistema por el cual las cuadrículas que entrega la concesión minera se empequeñezcan. ¿Hasta dónde? Hasta el punto en el cual la minería formal sí está explotando. Y deje lo demás para nuevos mineros que exploten. Pero eso lo tiene que definir. Y la ley MAPE que ha mandado el ministro Mucho no lo dice claramente. Habla de áreas, pero no dice nada de definir. La otra es subir el costo de la concesión, es decir, los derechos de vigencia que se pagan al Ministerio de Energía y Minas, para que se devuelvan o se liberen áreas, ¿no es cierto? Y al liberarse áreas, otros puedan entrar. Es verdad que no tiene lógica que los bienes no se exploten, ¿no es cierto? Si una empresa minera formal le dan, no sé, 20.000 hectáreas y explota 2.000, las otras 18.000 deberían ser explotadas, si es que alguien las quiere explotar, y se puede comprometer ambientalmente y se puede comprometer tributariamente. Estamos en el peor de los mundos porque lo que se extrae de la minería ilegal sale a Bolivia. Bolivia se convierte en el primer exportador de oro del mundo y no tiene una sola mina de oro. ¿Verdad? Eso es un disparate. Y el otro punto central donde la SUNAT tiene que estar parada son las plantas de beneficio. Se calcula que hay unas 60 plantas de beneficio a nivel nacional. Ahí, en la planta de beneficio, hay que poner el punto en el cual se fiscaliza y se tributa. No importa cuál sea el origen del oro. Y eso haría que las cosas cambien radicalmente. Formalidad para todos, cambiando algunas de las reglas del juego. Pero las cosas no son tan claras. Lo siguiente, por favor. Bueno, bloqueo de Panamericana Sur, mapa de todas las carreteras restringidas por paro de mineros. Les recomiendo que vayan entrando a la página de alerta de Sutran, que está bastante actualizada, y ahí van a poder tener el mapa constante, porque abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Y en el Congreso están exigiendo ya la renuncia del ministro Mucho, como si esto tuviese algo que ver con la solución del problema. De repente tiene que irse, por cierto, no estaría mal. Pero en realidad lo que quiere el Congreso, tanto Fuerza Popular como Renovación Popular, que son los que piden la renuncia de Mucho, es prorrogar el reinfo. El lobby de la minería ilegal e informal es muchísimo más grande que el de la Sociedad de Minería, Energía y Petróleo, pero muchísimo más grande. Mueve más plata. Se calcula 4.000, 4.500 millones de dólares, ese es el cálculo ahora conservador. El cálculo más amplio habla de 10.000 millones de dólares que mueve esta minería que no tributa y que contamina. ¿Cómo será de fuerte esta minería que están acampando en la Plaza Bolívar delante del Legislativo hace días? La policía no los toca. No hay una bomba lacrimógena, no hay estos perturbadores, nadie los terruquea, nadie le dice comunistas rojos. No. Están muy acomodados en la puerta del Palacio Legislativo, esperando que hoy se anuncie que el ministro es censurado y que la Comisión de Energía y Minas presenta un proyecto para prorrogar, ya está escrito, hasta diciembre del 2025, con un plazo adicional de un año para que se formalicen. Cosa, reitero, que es imposible con las actuales reglas. Imposible. Si no te has formalizado desde el 2017 y estamos en el 2024, con estas reglas no te puedes formalizar, pues. Porque nadie llega a un convenio, muy pocas personas, creo que no pasan de 100, han llegado a convenios con el dueño de la concesión. Lo que tienes es que hacer liberación de áreas o forzar con incentivos económicos a los dueños de la concesión a pactar. Muy bien, y lo siguiente, por favor. El ministro de Hacienda ha pedido que por favorcito, no le censuren a sus ministros. Hoy día también se ve la moción de censura contra el ministro del MIDIS, de lo que vamos a hablar ahora, de Cali Warma. Que están cumpliendo, claro que están cumpliendo con sus promesas, de todas maneras. Al que no tocan, han visto, ¿no? Al que no tocan es al ministro del Interior. Tráfico clandestino de armas incautadas. No pasa nada. Miente con las cifras. No pasa nada. La ola de inseguridad sigue exactamente igual y creciendo. Tanto en delitos contra el patrimonio como en delitos contra la vida. Igual. No pasa nada. Un conjunto de policías protege a otro conjunto de policías que violan. No pasa nada. No pasa nada. A él sí, ni lo tocan. No creo que censuren al ministro del MIDIS, la verdad. Es muy engreído por Dina Boluarte y le va a pedir a sus muchachos en el Congreso que lo dejen tranquilo. A muchos sí que se lo lleven. No hay problema porque, como les digo, el lobby de la minería ilegal es muchísimo más fuerte que cualquier otro lobby en el Perú en este momento. Muy bien, y estamos en comunicación con la ex ministra Carolina Trivelli, justamente para hablar de Cali Warma, de su importancia, de los millones de niños peruanos que se alimentan todos los días con este programa y de por qué el programa tiene que preservarse, pero sobre todo supervisarse y lograr que cumpla sus objetivos. Carolina, muy buenos días.
Muy buenos días, Rosa María. Un gusto, como siempre.
Siempre que se critica la operación de Cali Warma, yo tengo el temor que se quiera destruir el programa. Ya pasó, ha pasado, justamente en los primeros años del programa. ¿Por qué es importante en un contexto de inseguridad alimentaria como el tenemos en el Perú y de crecimiento de la pobreza como tenemos en el Perú, mantener este programa?
A ver, Cali Warma primero tiene una cobertura muy extendida, ¿no? Alrededor de 4 millones de niños, 190 días del año reciben parte de su alimentación a través de este programa. Y este programa era importante hace 10 años porque los niños necesitaban tener la cantidad suficiente de energía y de alimentación para enfrentar adecuadamente la jornada escolar, para que pudieran aprovechar la jornada escolar, ¿no? Con energía, prestando atención, sin quedarse dormidos, etc. Hoy día, además, es mucho más importante por lo que tú decías, ¿no? El contexto de inseguridad alimentaria hoy día es muy alto, los indicadores alimentarios de los niños y niñas del Perú han empeorado, y claramente las familias no tienen recursos para cubrir adecuadamente la alimentación de los niños. Y entonces no es, además, simplemente que si las familias tuvieran más dinero ya no se necesita Cali Warma, porque lo que hace Cali Warma es le entrega alimentación al niño en la escuela, ¿no? Lo que le permite al niño durante la jornada escolar prestar atención y aprovechar de mejor manera, claro, el servicio educativo.
Y esto además incentiva a que el padre de familia mande a su hijo a la escuela.
Exacto.
Porque no lo tiene trabajando en casa, le rinde más que en la escuela le den de comer. Ahora, esta complementación, exacto, ¿qué porcentaje de su requerimiento diario es?
A ver, Cali Warma tiene dos tipos de atención. En buena parte de los colegios, sobre todo en las zonas urbanas, en los distritos con menores problemas, con menor incidencia de pobreza, brinda desayuno escolar, ¿no? Un bebible y algún pan con algo, huevo duro, depende
Ah, sí.
de lo que corresponda. Y eso debe cubrir alrededor de 30% de las necesidades de energía del niño y de proteína del niño del
Del
día,
día.
¿no? Es el desayuno. Y eso le permite cubrir la demanda de energía, digamos, que necesite durante la jornada escolar. En las zonas con mayor incidencia de pobreza se brinda desayuno y almuerzo, y en la mayor parte de escuelas rurales esto se da a través de padres de familia que cocinan en la escuela porque no se pueden enviar raciones todos los días. Lo que se envía es una canasta de productos para que se preparen alimentos en las escuelas. Y ahí se cubre mucho más, casi el do más del doble de las necesidades de cada niño, ¿no? Porque tienen desayuno y
Claro,
almuerzo.
la lógica de esto es, no vamos a cubrir el 100%, pero si cubrimos entre el 30 y el 60%, dependiendo de la ruralidad y la pobreza de cada niño, esa diferencia es lo que saca al niño de la inseguridad alimentaria, ¿no?
Exacto,
Es
y es
el
lo que
déficit.
permite que el niño tenga un mínimo cubierto en el día y que además lo tenga en la hora correcta para que le permita enfrentar la jornada escolar con éxito.
Claro, entonces esa complementariedad tiene que enfocarse sobre todo en el requerimiento de proteína de buena calidad. Y creo que eso es lo lógico. A la hora de comprar, ¿por qué se está comprando proteína de mala calidad, no apta para el consumo humano como carne de caballo? Es lo primero que uno tendría que pensar. ¿Por qué?
A ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Es un programa muy complejo, muy, muy, muy difícil de hacer efectivo. Recordemos que este programa genera unas reglas, un estándar, ¿no? Que deben cumplir los alimentos que compra Jaliwarma en los distintos servicios, sea raciones o sea canasta de productos. Para el país, estos estándares son adoptados y evaluados, ¿no? Por comités de compra desconcentrados que están en todo el Perú, donde participan las direcciones regionales de salud, representantes de los padres de familia, del municipio, etcétera, que compran para un conjunto de distritos, ¿no? Con las mismas reglas todos. Entonces, no es un problema de lo que el programa exige, es de cómo se cumple eso que el programa exige. Y ahí hay varios problemas. Hay problemas de corrupción, ¿no? Sin duda, que eso es responsabilidad del MIDIS, de estar encima y asegurar que los funcionarios de Jaliwarma y que los comités de compra actúen adecuadamente. Eso es, por definición, tiene que hacerlo. Y seguramente ahí todavía hay espacio para mejorar y para mejorar los controles. Pero sobre todo lo que hay que hacer es asegurar la supervisión de aquellos proveedores que han ganado. Porque ganan con unas muestras fantásticas, ¿no?
Claro.
Y en el camino la cosa va cambiando. Entonces ahí tenemos dos rutas que hay que reforzar para salir de esta situación en la que está hoy día Jaliwarma. Una es que se fortalezcan las entidades que no dependen del MIDIS, que son las que verifican, ¿no? La calidad de las plantas, la calidad de los productos, que hacen
Eso es
evaluaciones.
básicamente Digesa en el Perú, ¿verdad?
Es SANIPES, ¿no? Y también importa un organismo del que hablamos poco, que es el INACAL, ¿no? Que certifica los laboratorios en aquellas cosas que tienen que certificar cuando es un laboratorio privado, por ejemplo,
Así es.
que le va a entregar a un proveedor de Jaliwarma un certificado de que su producto es inocuo, cumple con los estándares, etcétera. Ninguna de estas instituciones se dedica solo a atender las necesidades de Jaliwarma, pero no requiere recursos para poder hacer bien su trabajo.
Para
Y eso hay que
que tengamos
asegurarlo.
una idea de la magnitud, más o menos, ¿cuántos proveedores tiene Caliwarma?
No tengo ninguna idea hoy día, pero cientos,
Cientos.
cientos de cientos en todo el Perú, ¿no?
Cada
Entonces hay que ir a
localidad,
cada planta, claro.
cada región, digamos, compra diferente bajo unos lineamientos.
No, lineamientos comunes, ¿no? Pero compran, ¿no? Paquetes para una provincia o para un
Claro,
conjunto de
pero
distritos de
la compra
una
está
región. Hay
descentralizada,
más
digamos.
de 100 comités de compra.
Ya, no se compra un solo comprador nacional.
Pueden comprar a un proveedor nacional o a un proveedor local.
Ya. Entonces, claro, son cientos.
Hay
que supervisar la calidad por muestreo, ¿no es cierto? Inopinado de cada uno de estos proveedores. Y sí, pues existe la posibilidad de que estos engañen.
De sus plantas, de. Y de que las plantas comiencen el año de una forma y terminen de otra, que en el camino
claro, hoy día,
pasen cosas. Entonces,
lo último que hemos escuchado al jefe de Caliwarma es decir que han tenido en este año 170 incidentes reportados. Es verdad también que el incidente puede reportarse una intoxicación por la preparación del alimento, ¿no es cierto? No ya no por el insumo, sino por se puso al sol, no se refrigeró, etcétera.
Las condiciones y las condiciones o con lo que complementan muchas veces con la mejor intención los padres de familia lo que el programa les entrega.
Claro.
¿No? Entonces, hay mucho espacio para eso. Entonces, la segunda línea, más allá de la supervisión de las plantas y de los proveedores, que es hay que hacerla continua, muy activa, muy presente en todas las plantas, porque cuando tú detectas un problema en una planta, detienes la entrega de ese producto y entonces no sucede ninguna afectación a la salud. Hay una afectación porque hay un corte en el suministro, etcétera, pero no hay una afectación a la salud. Eso es muy importante que se haga de manera permanente. Lo segundo es que necesitamos que Caliwarma retome una acción de supervisión en las escuelas mucho más activa, mucho más presente. El propio director de Caliwarma hablaba de un número de supervisores pues, pequeñito, ¿no? 60, una cosa así. Imposible. O sea, tú tienes que tener una supervisión muy presente en las escuelas para ver lo que se recibe, cómo se cocina, cómo están las condiciones, cómo se reparte. Pero además necesitas usar más tecnología. Hoy día hay un espacio para que la tecnología nos ayude con trazabilidad y cosas así, mucho mejor.
Claro, y los padres de familia, he escuchado decir al jefe de Caliwarma que el próximo año se van a incorporar como veedores. ¿Pero por qué no están en el programa si siempre estuvieron?
Siempre han estado y lo que hay que lograr es trabajar más de cerca con el sector salud y con el sector educación para que se involucre más el director, la directora, los maestros y las maestras y los padres de familia, que forman un comité de alimentación escolar en cada escuela, pero que si simplemente se encargan de firmar que recibieron la comida, no se cumple el rol que se requiere de estar pendiente de todos los días el proceso de entrega, de alimentación de los niños. Y eso hay que lograrlo con una acción no solo de capacitación, sino de involucramiento. Tú tienes que trabajar con los padres de familia en reforzar que esto es un derecho de sus niños, ¿no? Y que es importantísimo que esto suceda. Mira, en un programa pariente, digamos, de Caliwarma, como es Cuna Más, donde hay un comité de gestión, donde hay un comité de vigilancia, donde hay madres cuidadoras y donde la comunidad se involucra porque hay esta relación con los niños, los problemas alimentarios no se presentan, ¿no? Porque hay una mucho mayor integración entre la comunidad, los padres de familia y el programa.
Claro.
Y eso es lo que se tiene que lograr con Caliwarma. Pero claro, eso no pasa espontáneamente, nadie tiene tiempo para que esto suceda de la nada. Nadie aprende a monitorear cómo se entregan unos panes o una canasta de productos si alguien no te enseña y no te motiva y no te empodera a hacerlo. Y eso tiene que salir del programa.
Claro, ¿no? Eso tiene que ser el liderazgo del programa. Ahora bien, hace más de 10 años que ya tenemos el programa Caliwarma. ¿Qué beneficios ha traído que se puedan medir, cualitativos, cuantitativos?
A ver, hay algunas evaluaciones que ya se han hecho, están todas colgadas en la página del MIS, el MIS tiene total transparencia con ello. Hay bastante confusión porque muchas veces se le pide a Caliwarma a ver si ha logrado reducir, no sé, la desnutrición de los
claro,
escolares, ¿no? Y eso es bien complicado porque, como decíamos al principio, Caliwarma aporta una pequeña porción de la alimentación de los niños, ¿no? no controla los otros factores que afectan los problemas nutricionales de los niños, como, no sé, el acceso a agua segura, etcétera. Y además tiene la complicación, digámoslo así, que Jaliwarma es un programa de acceso universal, es decir, todos los niños que van a la escuela,
Claro,
¿no?,
no
reciben
importa.
Jaliwarma. Puede que hayan desayunado en su casa o puede que no. Entonces, el impacto, ¿no?, realmente el delta que genera Jaliwarma está para esos niños que sin Jaliwarma no comerían nada, ¿no?
Claro.
Y eso es muy difícil de medir porque no tienes esa posibilidad de ver cuáles niños sí hubieran tomado desayuno y cuáles no, con o
Claro,
sin Jaliwarma, ¿no?
claro.
Es un programa igualador, ¿no? Lo que
Claro.
sí hace es que todos los niños del aula parten del mismo punto.
Exacto.
Recibieron su desayuno y pueden enfrentar la jornada escolar de mejor manera. Claro, hay algunos que no se lo quieren comer porque ya desayunaron en su casa. Y ahí hay un tema muy difícil, pero se optó porque fuera universal, porque era un programa que, como el servicio educativo, le entrega los mismos libros a todos, no importa si el papá del niño podía o no comprarle ese libro u otro. Todos los niños usan el mismo libro, tienen el mismo maestro y tienen el mismo desayuno. Esa era la idea de Jaliwarma, asegurar este piso parejo para todos los niños y niñas de la escuela pública en sus primeros años, ¿no?
Muy bien, muchas gracias a Carolina Trivelli por aclararnos estas
Déjame
ideas.
decirte una cosa, Rosa María, que tú has enfatizado varias veces, que es muy importante para Jaliwarma. Y es que la pretensión de Jaliwarma era que los productos que distribuía Jaliwarma no solamente cumplan con todos los estándares de calidad, sino que sean los mismos que cualquier otro ciudadano puede consumir en una bodega, en un supermercado, en el mercado de su zona. Entonces, debemos evitar que los productos de Jaliwarma sean productos especialmente hechos para Jaliwarma, porque esa es parte de la trampa.
Así
Tenemos que
es.
asegurar que lo que entrega Jaliwarma sea lo que puedes encontrar en el mercado de tu zona. Eso garantizaría, para comenzar, que son productos competitivos, que si logran entrar al mercado, también pueden entrar a Jaliwarma.
Muy buena idea. Sí, porque cuando hacen producto especial para Coliwarma, lamentablemente, gente que no tiene ninguna ética puede meterle cualquier cosa a esa lata porque nadie le va a reclamar, porque es comida para pobres. Y eso es inaceptable,
Exacto,
es
y eso es
moralmente
inaceptable.
inaceptable. Muy,
Exactamente.
muy bien, muchísimas gracias a Carolina Trivelli por haber estado con nosotros. Y antes de despedirnos, Carlos Carlín, tiene esta carlincatura, por favor. Caliwarma está ciega. Sí, pues, junta dos noticias. La de la justicia, que comentábamos ayer, donde Dina Boluarte dice que le tiene que quitar la venda a la justicia, pero luego, claro, esta espantosa noticia de que a los niños les dan conservas de carne de caballo o que están en pésimo estado porque el proceso de elaboración y producción no ha sido supervisado por el Estado. Es realmente un crimen aprovecharse de los niños que necesitan mejorar dramáticamente su ingesta de proteína. Es realmente insoportable esto que estamos viviendo en el Perú porque es un abuso completo de la gente más vulnerable que hay. No hay nada más vulnerable en la sociedad peruana que un niño pobre. Nos tenemos que despedirnos sin antes mencionar a nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Y por favor, ayúdennos hoy día compartiendo el programa. Hemos salido fuera de hora, hemos salido grabando, hemos salido con muchas dificultades. Necesitamos sus likes, necesitamos que nos ayuden a compartir en todas las plataformas. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.